Estamos saludando a Bruno Napoli, historiador, economista, que también es un referente para nosotros, para preguntarle cómo está la coyuntura y cómo viene el final de esta parte de la historia de la derecha en la Argentina. ¿Qué tal, Bruno? Buen mediodía, ¿cómo va?
¿Qué tal, cómo estás?
Bien, un gusto escucharte como siempre.
Para mí también.
Bueno, un panorama que me pareciera, recién hablábamos con Roberto Bachmann, de absolutas certezas en materia electoral, pero de mucho temor en función de las medidas que ha tomado este gobierno o las no medidas que eludió tomar en el tramo final de esta gestión, ¿no?
Sí, es una situación muy complicada, primero porque están liquidando lo poco que quedaba de reservas y es muy difícil de remontar una situación así, sobre todo por el nivel de deuda pública que tiene la Argentina. Digo, para los que están escuchando, la deuda pública es la interna y la externa. Es toda la deuda que tiene el Estado, que en realidad cuando uno habla de deuda, hay que hablar de eso, deuda pública, que es la interna, la que el Estado tomó con particulares o con empresas o con bancos locales, que le pueden reclamar esos bonos, y la externa, la que el Estado toma con organismos multilaterales, con otros estados, con el Fondo Monetario. Es enorme, es mucho más allá de la deuda con el fondo. La deuda pública total, que supera los 300.000 millones de dólares, que encima es en varias monedas, es un problema, creo que es el problema más serio que deja esta gestión. Uh-huh. Una deuda que en algún momento debería democratizarse toda esa información, ya lo hemos hablado con vos en algún momento.
Sí, claro.
Pero hay que democratizar esa información. Yo como ciudadano, vos, el operador que está ahí operando la radio, los que están escuchando, uh-huh, tenemos que saber a quién le debemos.
Claro, y efectivamente.
¿Y cómo compraron esos bonos? Porque cuando Caputo fue presidente del Banco Central, vos te lo acordás bien porque vos seguiste el tema,
sí,
emitía bonos, uh-huh, y después los compraban ellos.
Y después los compraba él o sus representados.
Exactamente, exactamente. Uh-huh. Los bonos que emitió la provincia de Buenos Aires para endeudarse también los compraron ellos, muchísimos funcionarios de este gobierno. Y eso, bueno, si es compras malhabidas o compras que no correspondían con la función pública, habría que rever esa compra de bonos y ver cómo se pagan y si realmente se pagan. Pero primero hay que democratizar esa información, que tenemos derecho a la información y a saber a quién le debemos tanta plata.
Estamos hablando de más o menos 7.000 dólares por cabeza, tomando en cuenta 44 millones de habitantes, una cuenta rápida estaba sacando.
Exactamente, sí, hace 50 años, hace 60 años cuando ingresamos al fondo, eran algo así como 6 dólares por cabeza.
Increíble.
Es increíble el número. Pero aparte es una deuda que se acumuló en los últimos años. Nosotros hace 60 años, 61 años que formamos, 63 que formamos parte del fondo, del año 56. 63 años en el fondo. Pero este número es de los últimos años, de los 90 para acá, lo charlamos la última vez. Cuando cambia la composición de deuda, se hace totalmente especulativa en el 92, y ahí crece exponencialmente.
Además, este conocimiento público, esta apertura a la realidad de quiénes son los responsables, más allá de habilitar espacios para que la justicia actúe si lo considera conveniente, también pone blanco sobre negro en la capacidad de negociación y el apoyo que tenga esa negociación en función de los mandantes, ¿no? De la gente que el pueblo pone para representarlo.
Sí. Sobre todo nos haría pensar realmente que cuando elegimos, y esto creo que lo charlamos la última vez, tenemos que pensar muy bien que en esas elecciones hay que elegir gente responsable. Nosotros tuvimos estos últimos 4 años una serie de funcionarios absolutamente irresponsables que cometieron, realmente hay que decirlo, muchísimos delitos económicos.
Sí.
Porque todos tienen su dinero afuera, todos formaron activos en el exterior, todos se endeudaron al Estado y compraron esos bonos para dentro de unos años cobrarlos, con lo cual le debemos a los funcionarios que estuvieron en el gobierno. Le debemos plata a Caputo, le debemos plata a Macri, le debemos plata a un montón de funcionarios que compraron esos bonos. Y les vamos a estar pagando los próximos años a estos tipos.
Sí.
Eso es increíble.
Sí, sí.
Y los invito a ver las declaraciones juradas. Vean las declaraciones juradas de los anteriores años de Caputo, de Macri, y ellos declaran que compraron esos bonos.
Sí,
lo
está
declarado.
Está con una impunidad absoluta.
Exactamente.
Y en ese sentido yo pienso que la Argentina debiera trabajar seriamente en la recalificación del accionar de estos funcionarios, más allá de que hay políticas de Estado que son tomadas como tal, hay otras que tienen que ver con el delito y la corrupción de una forma espantosa, por cierto, y corre el riesgo de que quede impune toda esta acción de esta gente.
Y queda impune. No es casual que el hermano del alma del presidente, Caputo, haya sido designado cónsul honorario en Singapur. Singapur es uno de los principales paraísos fiscales del mundo. Uh-huh. No es casual. Digo, ya no es Panamá, es Singapur, es Malasia.
Claro, claro.
Son esos lugares, por eso van ahí, por eso lo nombraron ahí, por eso están ahí. Y declaran sin ningún problema, como dice usted, con total impunidad, que tienen el dinero en el exterior, forman activos en el exterior. La deuda pública, volvamos al principio de nuestra charla, es el gran peso que tiene el próximo gobierno.
Sí.
¿Cómo liquidar eso? Porque esa deuda está en dólares, uh-huh. Es en moneda dura, no es en pesos.
Uh-huh.
La deuda interna es en pesos. Uno le debe a los tenedores locales, un banco te prestó, un particular te prestó, le emitís pesos y le pagás.
Uh-huh.
El problema es la deuda externa,
claro,
que esa es en dólares, en distintas monedas, pero se calcula todo en dólares, y esos dólares no los produce la Argentina.
Y el anonimato, como bien decías, el anonimato de la propiedad, ¿no? De la deuda, que también ejerce una presión, o puede ejercer una presión, como el caso Griesa, por ejemplo, el juez que tanto los periodistas debimos seguir por el tema de fondos buitre. No sabemos
sí.
En qué manos está la deuda, ¿no?
No, pero además hay una legislación que se aprobó en el 92, está muy bien la pregunta, es la Ley de Administración Financiera del Estado, que es del año 92, del menemismo,
uh-huh.
Que permite que esos bonos puedan ser reclamados en tribunales de Nueva York.
Sí, efectivamente.
Es una legislación argentina que permite que haya reclamos desde el exterior. Bueno, va a haber que... Habría que ver eso, ¿no? Habría que ver. Pero
sí,
yo
sí,
creo
sí.
que Argentina tiene una... Así como tiene un pasado de endeudarse de manera irresponsable, también tiene hitos en la historia de negociaciones ejemplares en el mundo, como fue la de el 2005, la del 2010, la quita del 70% a esas deudas especulativas, que eso fue muy importante, el pago total de la deuda al fondo en el año 2006. Digo, puede repetir esas cosas Argentina.
Sí, estábamos hablando hace un ratito atrás con Roberto Bachmann sobre
sí,
los claro. centros, hablando futbolísticamente, de Fernández a Lavagna. Y Lavagna apoyado en aquel proceso de transición del 2002 al 2003, compartiendo la presidencia de Dualde y Kirchner, en el marco de la negociación, ¿no? Aquí hay que poner gente que sea espada sólida para este tipo de tratamiento que se viene.
En ese sentido, también hay una persona como Guillermo Nielsen, que
claro,
negoció dos veces
claro.
con el fondo, tiene una experiencia y los conoce de memoria.
Uh-huh.
Lo conoce de memoria. Aldo Piñanelli, que ya no está lamentablemente, también fue un...
Qué grande,
un
Aldo,
buen,
sí,
claro,
realmente.
Enorme realmente. Negociador con el fondo. En una de las reuniones lo sacaron casi desmayado.
Sí, sí,
lo
sí.
Lo contaba siempre él.
Sí, sí.
Entonces digo, hay que volver a eso. Argentina tiene esos antecedentes. Y los uh-huh. acreedores saben que Argentina puede pararse firme sobre su propia legislación y sobre sus necesidades de pago, de crecimiento. Como decía Néstor, los muertos no pagan.
Sí.
Y no pagan.
Y hay un dato no menor, que es el reconocimiento del Fondo Monetario en el cambio de guardia, ahora con la figura de la señora Cristalina,
sí.
De observar que es la peor economía, la del mundo, a la que ha colaborado el fondo para que sea así, con lo cual le deja cierto margen, me parece, de maniobra a la Argentina ese reconocimiento a esta altura de la sí. de la noche, ¿no?
Sí, porque el dinero del fondo es dinero de todos los socios.
Claro.
En realidad, cuando el Fondo Monetario está compuesto por 189 países de los 195 que existen.
Uh-huh.
Con lo cual, si el fondo quiere ser serio en su gestión ahora cristalina, va a estar 9 años, porque los directores ejecutivos duran 9 años.
Uh-huh.
La Lagarde había sido elegida en el 2011, 8 años, perdón, en el 2011, y ahora terminaba su mandato. Esa se queda 8 años, tiene 8 años para reestructurar esa deuda, acompañar a que los países que prestaron cobren.
Claro.
Entonces, no puede tampoco ponerse en una posición demasiado dura, porque si no, no se cobra.
Uh-huh.
Porque si no, entra en un conflicto con todos los socios que tienen todos un voto. Todos los
claro.
los socios, los 189, tienen voto.
Y además porque la gestión de Lagarde, si no me equivoco, omitió respetar el propio reglamento del fondo, ¿no? Al ceder la forma en que se dio dinero a la Argentina.
En realidad sí, lo saltearon, pero siempre contempla excepciones. Siempre hay modificaciones que contemplan excepciones. No son ningunos improvisados, obviamente. Estamos hablando del Fondo Monetario Internacional, que tiene una asamblea anual de todos los socios y 2 asambleas anuales de todos los representantes de esos socios, además del comité ejecutivo, además de la cabeza que es la que negocia con cada uno de ellos. Digo, no son ningunos improvisados. Hacen excepciones ellos mismos y por eso hicieron esta negociación. Pero lo cierto es que ahora tienen que cobrar, y la única manera de cobrar es sentándose a parlamentar con quien le toque gobernar en este momento, que esperemos que sea Alberto Fernández, ¿no?
Bien, Bruno, como siempre, muchas gracias.
A ustedes por el contacto.
Un espacio que siempre queremos abrir con la gente que nos ayude a pensar. Muy amable.
Muchísimas gracias.
Bruno Napoli, historiador, además economista.